Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este sitio, tu sitio, que es un sitio, es una redundancia, pero es así, es diferente de todo lo que sueles encontrarte o te suelen ofrecer. Somos el programa de tecnología de la cadena COPE, que en ocasiones visita la antena de la radio, como en esta ocasión, como hoy, pero que desde nada menos hace 4 temporadas elaboramos un COPE 3D a la semana. Esto es una terapia que me dijo un amigo mío que es médico y le seguimos al pie de la letra. Un COPE 3D a la semana, hoy para la radio y siempre para internet, y como hoy también pues para una programación importante que tú sigues, lo sabemos, en toda la programación de la cadena COPE, es hora de deportes, bueno, lo irás descubriendo. Por cierto, nuestro sitio oficial, porque dice, bueno, ¿esto dicen la verdad o dicen mentira? COPE.es, y ahí te encuentras lo que te acabo de decir. Y además, le ponemos título a cada uno de nuestros programas. Hoy le llamamos COPE 3D y el Arca Perdida. Y te lo voy a explicar. Una de nuestras secciones, pues mira, al pasado, para encontrar el sentido de la tecnología que ya tenemos todos al alcance. Es lo que llamamos retorno al pasado, que descubre cómo empezó, por ejemplo, el cálculo del tiempo, que ahora sabes que proponen como relojes inteligentes. Vete tú a saber si lo son. O cómo fue el primer mapa, que ahora tienes fácil en el móvil. Hoy te descubriremos la arqueología, eso del arca. Te diremos cómo encuentran precisamente esas arcas perdidas los restos ocultos de nuestra civilización. Y mucho más, con un equipo de Champions, porque estamos además en hora radiofónica de deportes, ese tiempo de juego. Pues este equipo nuestro vale para demostrarte, para afianzar, que la tecnología está en todo, está en medio, en la mitad. Si no la ves, te la vas a encontrar. Y que es interesante y además es divertida. Ejemplos. Nos acompaña la Agencia Europea Espacial Europea con un acuerdo exclusivo de la cadena COPE, de COPE 3D. Se llama la Carta Espacial. ¿Noticias de actualidad? Pues sí, tenemos a nuestro envidiado especial que ya anda por aquí trasteando. ¿Para qué vale un móvil? Tenemos el momentazo. ¿Qué app me instalo? Somos los primeros en haber fichado a Mister Aplicaciones. Es que somos así, lo tiramos todo, ¿eh? La web de la semana. Vas a escuchar a María. Buenas tardes, que la tengo aquí al lado.
Muy buenas tardes.
¿Qué hacer para no meter la pata en internet? Está Marcos, que le voy a saludar, que está al teléfono. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que si tenemos una espía, no le saludo porque está espiando. ¿Que es sábado y no hay deportes? Pues nosotros tenemos tiempo de juegos con el ocio digital, que es el octavo arte, que es el videojuego. Y además te vamos, voy a bajar a Marcos, vamos ahí, bajamos a Marcos, y además te vamos a descubrir cómo se juega al ping-pong por internet. Cuídate. Aquí a mi lado, lo dicho, lo va a hacer conmigo Ángel Jiménez de Luis. Por cierto, tenemos dos mascotas, una verde y otra negra. Esas son las pistas que te doy. Todo, ¿en qué? En este espacio que mira con cariño y admiración a lo que te descubrimos desde ahora mismo. La tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y la radio es así, que pasa, la pones y oyes a gente hablando, quédate. Te va a interesar porque tenemos unos contenidos para una tarde de radio apasionante, pero también en internet, que es nuestra trayectoria profesional. Nos puedes encontrar siempre en cope.es, COPE 3D. De momento y de arranque, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. Arrancar de una manera especial. Es un viaje radiofónico en este caso y siempre para internet, como te digo. Por ejemplo, por carretera, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos el cinturón y miramos las señales de tráfico. Nosotros en COPE 3D Decimos, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ahí preparado al teléfono y si no, no sé qué me va a pasar. Marcos, buenas tardes.
Felices fiestas a todos, buenas tardes.
Oye, felices fiestas, que estamos en mitad de todo. Mañana se celebra día 28, el Día de los Marcos Inocentes. Pero bueno, lo primero deciros que Marcos está por teléfono porque está en León. ¿Y por qué está en León? Porque le gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque ahí está el Instituto Español de Ciberseguridad. Esto es oficial, le llamamos los amigos INCIBE y Marcos nos cuenta cosas que no te puedes perder. Vamos con la materia, ¿te parece, no?
Estupendo, a por ello.
Alertas y recomendaciones, ¿quieres que hablemos? Oye, somos originales, pero es que hay que demostrar que también lo somos. Tendencias de seguridad, que esto en Internet se llama ciberseguridad, para este 2015 que tenemos ya a punto de ojo.
Sí, sí, además vamos, son bastantes las tendencias que podemos ver en 2015 y algunas de ellas se repiten en 2014. Principalmente vamos a hablar de malware avanzado. Malware avanzado, vamos a concentrarnos en aquellos virus informáticos que diseñados para luchar o para infectar a gobiernos y a empresas, grandes corporaciones y robar secretos tecnológicos, se conocen como las APTs, las amenazas persistentes avanzadas. Va a ser una de las amenazas o de los riesgos más importantes que vamos a sufrir durante 2015. También vamos a ver más ataques de hacktivismo desde organizaciones relacionadas con el mundo de la ciberseguridad, pero del ámbito del cibercrimen o del ciberterrorismo o del ciberespionaje. Anonymous, Lucel, que Fin4, hay algunas que hemos ido durante 2014 mencionando y que van a generar más hacktivismo, denegación de servicio, intrusiones, robo de información. Los últimos grandes desastres, pues los reconocimos con Sony Pictures, por ejemplo, o con la empresa Target. Y también vamos a ver cómo esas amenazas ya no solo están en el mundo de las redes sociales, sino en el Internet de las cosas. En el Internet de las cosas, que cada vez son más los dispositivos conectados a la red, del ámbito doméstico, del ámbito domótico, del ámbito de la robótica, y que va a ser cada vez más factible que dichos dispositivos sufran ataques por parte de los ciberdelincuentes y de los ciberterroristas. Y también va a haber oleadas, como en otras ocasiones, de muchos bulos en Internet que, basados en la ingeniería social, van a intentar atacar la confianza de los ciudadanos, de los usuarios y de las empresas para caer en los mismos. Hemos visto este año cómo, a través de esa ingeniería social, muchas empresas y muchos ciudadanos han visto sus discos duros cifrados y muy difícil luego descifrarlos, y pidiéndoles a cambio altas sumas de dinero. Esas van a ser un poquito las tendencias que desde INCIBE estamos estudiando y estamos previniendo, empezando a lanzar las medidas de protección y prevención adecuadas, basándonos cada vez y siempre, como sabéis, tanto en la detección como en la propia prevención y en la concienciación de los propios usuarios y empresas. Así que eso es un poco las tendencias que os podemos dar para el 2015, que seguramente durante 2015 iremos clasificándolas según lleguen.
Bueno, igual alguien nos pone hoy y dice, hombre, este tío lo que tiene es una bola de cristal, que lo sabe todo. INCIBE, oye, ¿cuánta gente sois allí en León, más o menos? Así,
90 personas trabajando.
A tope, sí, sí, sí.
Sí, sí, y detectando actualmente, manejando cerca de más de 8 millones de eventos de ciberseguridad al día. Incidentes, sí, dominios, maliciosos, URLs, malware, de todo. Así que esas predicciones no se basan en una bola de cristal, sino en ceros y unos.
Bueno, bueno. Oye, y hablando de ceros y unos, tenéis número de teléfono. Eso lo digo, pero no lo digas tú, que lo busque quien nos escuche en Internet. No digo Google, porque en Internet hay más cosas. Hay Bing, hay Yahoo, pones OSI y tiene un teléfono, estás tirado en casa, te ha pasado una cosa. Le llamas, buscas el teléfono, le llamas y te lo cogen además. Eso,
sí, sí, además este año, Javier, hemos tenido 26.000 llamadas, consultas de respuesta eficiente de ciberseguridad, así que está para usarlo, así que que nos llamen, que lo busquen en Internet, como dices tú, y que nos encuentren.
Es que
nos
es que Copeter te tira como dos carretas. Oye, por aquello de no... Seguimos avanzando, ¿eh? Por aquello de no dejarnos nada y que no sea solo INCIBE, el organismo oficial, quien lo advierte, una multinacional que muchos conocen, o si no lo deben de hacer, McAfee, acaba de publicar una relación de timos navideños. Eso que nos llega a todos.
12 timos navideños, no lo vamos a relatar todo, porque para eso tenéis Internet y tenéis que buscarlo. Han ido cambiándolo, año a año ha ido modificándolo, pero atención, se repiten, como siempre, la típica felicitación navideña está en el top one, atacando mucho la ingeniería social, el gancho de intentar abrir un vídeo, intentar abrir una postal o una PPT, que detrás de la cual, pues, ha sido convenientemente modificada. También las falsas compras navideñas, ya sabemos que comprar productos en esta época, buscar regalos y sobre todo chollos en Internet es bastante habitual. Más del 50% de las compras que vamos a hacer estas Navidades, según estima el Instituto Nacional de Estadística, la vamos a hacer por Internet, y eso significa que podemos encontrarnos cosas veraces como cosas no veraces, y también nos vamos a encontrar en los portales de ocio, incluso vamos a encontrarnos la venta de entradas para espectáculos navideños, que también nos podemos encontrar con falsas entradas o con páginas que legítimamente han sido infectadas por ciberdelincuentes para intentar infectarnos a su vez a nuestros ordenadores cuando no estén convenientemente bien protegidos o actualizados. Y finalmente, en redes sociales vamos a encontrar también esos bulos de falsas noticias en la red, de personajes o de desastres o de eventos de ocio, que van a ser el gancho para acudir a otros portales en los cuales nos van a intentar infectar. Hay más timos y estafas o intentos de estafa o fraude catalogados por McAfee. Os invitamos a que los busquéis en Internet y encontréis ese decálogo para que os protejáis convenientemente con las recomendaciones, no solo de McAfee, sino las que os damos en Incibe, en COPE3D, todas las semanas.
Bueno, lo dicho, si nos escuchas, si vas en el coche, no cojas apuntes. Está todo en Internet, el enlace de lo que ha dicho Marcos en el resumen de la semana, tienes todos los datos, porque, oye, la vida está tan mala que contamos cada noticia, que alguna es verdad, pero otras son para echarle un vistazo, como ha dicho Marcos. Vamos a acabar con un último flash, y lo hacemos, además lo hemos dicho desde el inicio y lo seguiremos diciendo, hacemos un COPE 3D a la semana. Acuérdate, el amigo nuestro este, como es, que era un doctor que recetaba, bueno, lo dejamos aquí, un COPE 3D a la semana. Hace 7 días hablábamos de que los internautas tenemos que tener en cuenta una serie de historias que ahora quieres que repasemos para las empresas, sobre todo las pequeñas.
Eso es, porque las pequeñas tienen que ponerse también al día de utilizar este tiempo en el que vamos a tener menos actividad, menos negocio, para actualizar nuestros sistemas. Es una de las primeras recomendaciones que os damos desde Incibe, que actualicéis los sistemas, que aprovechéis para que aquello que no habéis podido realizar durante otras épocas del año donde habéis tenido picos de negocio, no lo hayáis hecho, porque actualizar los sistemas es muy importante para que esos intentos de esos ciberdelincuentes que luego cifran nuestros discos duros no utilicen agujeros de seguridad que podríais haber cubierto con esas actualizaciones. Cuidado, porque los timos navideños que mencionábamos antes, esas felicitaciones navideñas que dan a nuestra empresa, si nuestros empleados no saben que a través de esta de este modelo, de esta vía entrada, pueden entrar ese tipo de infecciones, sería muy preocupante que no lo tuviéramos en cuenta y que concienciásemos a dichos empleados de dicho riesgo. También muy importante, los nuevos dispositivos que vamos a incorporar a nuestra empresa. Vamos a aprovechar que a final de año hemos cobrado unas cuantas facturas para comprar nuevos dispositivos que tendrán que ser actualizados y tendrán que integrarse dentro de la empresa en la política de seguridad que tengamos. Y cuidado también con el Bring Your Own Device, que esos empleados que van a traer sus nuevos dispositivos recién adquiridos estas vacaciones o por los regalos de Navidades y que van a traer a nuestra empresa, que puede ser también foco de posibles infecciones. Si no están bien conectados. Esas recomendaciones os las damos, como siempre, en este caso en el blog de Incibe, en incibe.es, para que os las leáis y para que las intentéis aplicar en este tiempo en el que vais a tener quizás un poquito menos de actividad.
Bueno, me voy a quitar el cinturón de seguridad porque he aparcado en zona donde se puede, pero a ti te voy a despedir con mucho cariño, como siempre, ya para Internet, porque tú y yo nos tenemos que oír el día 1, primer día de año, como todo el equipo, haciendo un programa muy especial en esa ocasión para Internet. Marcos, un abrazo, te queremos, cuídate, amigo mío.
Un abrazo, cuidaros y pasadlo bien estos días. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues otro miembro del equipo de COPE 3D, que ya ha hecho referencia a él en la presentación, recorre el mundo de cabo a rabo y tiene domicilio habitual en la Gran Manzana, que es esto de Nueva York. Y es nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis. Pero oye, que se ha venido hoy para Madrid, ya sabes que estamos entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, capital de España. Esto es Europa, por si nos escucha, vete a saber dónde. Y le tengo al lado, pero le imagino ahora mismo, en este mismo instante, pensando en que al menos un par de veces al año me pongo delante de unas papas arrugadas con mojo mirando al mar soñé. Ángel, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, un tipo como tú de hamburguesa gorda, de grandes hechuras, de cervezas de esas de cristal empañado, de vistas con el Rockefeller Center que ahora me cuentas, sí. Unas papas arrugadas son
siempre
una cosa.
Siempre bien, te sorprenderá, pero sí. Hay papas arrugadas en Nueva York, ¿eh? Yo las he encontrado en un par de sitios, o sea que...
¿Pero están igual o no?
Están buenas, se pueden comer.
Ah, están buenas, por eso le gusta tanto a Ángel, pues, la gran manzana. Pero, oye, lo que hablábamos, otra de las tradiciones que hemos cogido en esta cuarta temporada es que tú hagas una foto, que eres un tipo con un ojo fino, pero es que te has ido a un sitio muy especial para hacer una foto que yo no había visto hasta que tú me la has enseñado por el momento que era. Cuenta todo tú.
Sí, es la foto del famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center. Fíjate, pero sacada tú. Con la panorama, el panorama del iPhone, que hace una cosa muy rara cuando haces un panorama vertical de edificios, curva un poco
lo
al final, ¿no?
Arriba, sí.
Entonces, hay una distorsión muy rara ahí. No es que sea una foto técnicamente muy buena, pero es el árbol de Navidad del Rockefeller Center y yo creo que hay que darlo, ¿no? Ya que estás de Nueva
York.
Y de día. Porque por la noche ya no sale la foto.
Bueno, os digo a todos que la tenemos ya en nuestro sitio de internet, en el resumen, y en un sitio especial que él está con el micrófono ahí mirando de lado y está toda la conexión. Pero sea como fuere, vamos a buscar contigo, amigo mío, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco destacadas en este último grito tecnológico hoy desde aquí. Vamos, porque pocas veces te veo tan junto a mí. Hay mucho que contar y vamos a descubrir en un instante el ping-pong tecnológico como es. Uh-huh. Pero vamos a hacer primero pues algo que tú tenías bastante interés, ¿no? Estamos en época de avances y de resumen. Hoy hacemos resumen, ¿no?
Yo creo que sí. Hay que hacer un poco un resumen de 2014 porque añito, ha sido un añito, ¿no?
Cuéntanos,
complicado.
¿Qué titulares podemos dejar ahí?
Bueno, yo creo que sí. Habría que empezar seguro, yo creo casi seguro, por el año de la electrónica vestible, ¿no? El año del wearable.
Fenomenal.
Porque es un poco lo que ha marcado la tendencia, en parte por el Apple Watch, que no lo veremos hasta 2015, pero que uh-huh. Se ha presentado y lo hemos podido tocar ya en 2014, y en parte por los Android Wear y todos estos relojes que Samsung, LG, Motorola están sacando al mercado, ¿no? Yo uh-huh. Creo que es un poco la tendencia del año, sin duda alguna.
Claro. Luego hemos visto las... tú que estás en Estados Unidos, hasta Microsoft se ha sacado su wearable. ¡Qué término horribilis, eh!
Eso,
como diría la reina de Inglaterra.
No hay
que...
forma de solucionarlo, ¿no? No hay un español bueno.
¿A ti qué te gusta, María Rodríguez Vega, lo de wearable? Esto es un infierno, ¿no?
Es un poco raro, la verdad.
Un reloj inteligente, bueno. Pero Microsoft es que ha sacado su banda uh-huh. inteligente de... Bueno, pero... Tendencia, ¿no? Es decir, este año va a volver esto...
Ha sido lo que ha marcado 2014. No hay unas ventas muy grandes todavía y nadie confunda esto con un mercado masivo, ni mucho menos. Pero yo creo que sí, en 2015 vamos a ver bastante más, en parte por el Apple Watch, como ya hemos hablado, pero también veremos muchos más pulseritas, muchos más relojes y también alguna cosa nueva, ¿no? Vamos uh-huh. a ver si Google se anima ya con las gafas estas que parece que no salen nunca.
Espérate que lo de Google le voy a echar... Vais a descubrir ahora que nos seguís el ping-pong tecnológico. Coge la raqueta que la tengo aquí en la mesa... Saca tú, que paso vienes de lejos. A ver, dale caña. Fíjate,
¿no?
Sin manos. Pum, pum. Es que lo tenemos de lujo total. El ping-pong tecnológico desde que tú y yo conocemos... Hola, que mate marrado. Eres mala persona.
Vengo con jet lag, pero con ganas.
Oye, que lo que queda claro es que nosotros desde el principio nos creímos poco lo de la Google Glass. Tú y yo al menos, ¿eh? Y esto ha quedado... Ahí está grabado, que lo busque quien
quiera. Hemos tenido suerte porque al final sí. Se ha confirmado lo que creíamos, ¿no? Que eso, el producto todavía está un poco verde. Probablemente lo vayan a enfocar de otra manera, no para el consumidor final, sino para empresas y profesionales. Y poco a poco, y a lo largo de las generaciones, y refinando para consumo, pero todavía no está muy uh-huh. refinado y sigue siendo un producto caro y parece ser que Google está perdiendo un poco el interés porque ahora están lanzando globos por el mundo,
claro.
y este tipo de otros proyectos
conduciendo
coches solos.
Y para qué hablar de la Google News, que tú ya les hemos dado caña bastante. Por cierto, sigue vivo todos los medios de comunicación y Google News, así que bueno, pero no vamos a entrar en materia que tendríamos para varios programas y voy yo a ping pong, que voy a sacar como Rafa Nadal, camiseta apretada, espera que tiro para arriba. Espera que no llegue la bola. Ahí estamos. Fíjate. El móvil. Yo creo que ha muerto el móvil. ¿Qué titular, eh? Ha nacido el smartphone. No hay titular. Pero ahora ya hablar de móvil, salvo en países que están emergentes sí. y esto.
Sí, pero sigue siendo...
smartphone a tope, ¿no?
Bueno, smartphone.
Dices ya, móvil, es sinónimo ya, ¿eh?
Sí, ya lo sabíamos. Ya. Yo creo que nadie piensa, cuando hablas de móvil, ya nadie piensa en el móvil de... Sí, que era tonto, ¿no? Digamos. Uh-huh. No sabíamos
sí, sí,
que era tonto, pero lo era.
Todo un poco así. Sí, sí. Y además con números, ¿no? Datos
sí,
importantes.
Se venden este año 1.200 millones de smartphones en todo el mundo, que es bastante. Ya se sabía que se iban a vender más que teléfonos normales, ya pasó el año pasado, o sea que esto no es nuevo. Yo creo que lo interesante de este año sobre todo ha sido cómo está emergiendo la gama media de telefonía, cómo están emergiendo compañías que vienen de Asia, que son pequeñitas todavía, como puede ser Xiaomi, como puede ser OnePlus, han sido las sorpresas de este año, ¿no? Digamos, estos móviles que no son de Samsung, de Apple, de LG, de marcas que ya conocíamos, sino marcas pequeñas que están empezando a surgir en Asia, sobre todo en España, tenemos algunas también como BQ y demás, ¿no?
Claro.
Son pequeñas, pero están empezando
hoy vamos a analizar BQ incluso. Y luego la erupción, hablar de Asia y todos vemos, hay gente que es muy inculta, tú hablar de España y nos ven con un gorro torero, tú hablar de China y un tío comiendo arroz. ZTE y Huawei.
Son
una pública,
sí.
Otra privada. Tú recientemente has estado con la gente de Huawei, viendo las instalaciones. Y esa ciudad
es enorme. La gente no entiende el mercado. El mercado chino es muy complejo porque primero es enorme, pero la gente también piensa en el mercado chino como que tiene, donde los teléfonos muy caros no pueden triunfar, pero no, los teléfonos muy caros, China tiene una población muy rica, muy pequeña, pero son muchos chinos, entonces al final esa población rica es muy grande. Entonces teléfonos como el Galaxy Note 4, como el iPhone, cuando se venden en China también tienen unos números impresionantes.
Claro, fíjate lo que tengo aquí, que me lo han mandado a mí la gente de Samsung, que estos también son de Asia, el Edge.
El Edge, muy bien.
Esto es pata negra, exclusiva de Vodafone hasta durante enero, todo el mes, ¿no? De enero, sí. ¿Esto en Estados Unidos, de momento, cómo va? No,
el Edge todavía no. Curioso que lo han lanzado aquí en España, porque va a haber muy pocas unidades del Edge, se va a vender en pocos sitios. Yo creo que España a Samsung le va muy bien, entonces por eso lo han elegido como un territorio para
este teléfono. Se lo dejo toquitear a María mientras tanto hablamos, que es que no tenga una pantalla torcida, tiene dos pantallas. La otra torcida, que oye, te vale de reloj de esto de despertador, lo pone en la mesilla, como sale ahí aplanado, ¡oh!, le das un golpe. Bueno, son apuestas de gente de Asia que está, como digo, irrumpiendo, y a todos ellos, desde el último grito que les metemos, pues un grito bien dado. Entonces seguimos con el ping-pong, y saca tú, porque creo que te veo con ojos de manzana. Ahí estamos. No sé si se le va a caer el tema del pago a la gente de Apple, pero es una apuesta que tú has probado. Tú fuiste el primer miembro del equipo que se compró un producto y fue un champú con el Apple Pay, que me acabo de acordar.
Eso es, exacto. Y además justo en la tienda que a la semana dejó de aceptar Apple Pay. O sea que tuve la suerte de comprarlo antes de que lo cancelara, porque fue de CVS, esta tienda que luego al final se metió en un lío con Apple y decidió cancelar el pago con Apple Pay. Sí, yo creo que ha sido una de los temas importantes de este año, sobre todo porque esto del pago móvil por NFC no es nuevo, ya lo había intentado mucha gente, pero digamos que Apple un poco ha sido la que ha conseguido que se empiece a hablar de forma mucho más seria de este tipo de cosas, y de hecho ha ayudado a otros sistemas, por ejemplo Google Wallet, que estaba prácticamente aletargado en Estados Unidos, de repente gracias a Apple Pay la gente ha empezado a usarlo de nuevo, ¿no? Yo creo que es un poco la apuesta que parece estar funcionando también, todo, igual que los wearables, todavía, o los, la electrónica vestible, todavía sí, muy la, poca
la,
gente.
La cosa horribilísima.
Exacto.
Cuando oigas si vas conduciendo wearables, tú mantén el pulso en la carretera, que es el reloj inteligente y sus alrededores.
Que no son pocos.
Que no son pocos. Bueno, me queda una bola y espera, pero esta la vamos a sacar. Espera, te he traído las bolas gourmet. Coge una de las tres
y dale.
Ahí está. Me ha valido, porque es que esto es directo riguroso. Y yo creo que la bola de partido es porque hay una tecnología que queremos saber si tú ves que va a tirar, y yo doy mi opinión, y sobre todo que estamos viendo que hay un tipo que inventó la televisión que dice, espérate que la pongo curva. Esto es tendencia, esto sí.
Es tendencia porque todos los grandes fabricantes han decidido que en 2014 la tele curva va a ser lo que, digamos, domine la gama alta. Pero con lo que pasa con la televisión siempre es lo mismo. Es decir, cada año hay que presentar algo nuevo y ya se acaban las cosas que hacer con la tele. Entonces, claro, si la curvamos, pues la curvamos. Si la damos 3D, 3D.
Claro.
Yo creo que este año también ha sido un poco el año del 4K, ¿no? Y donde vemos sobre todo el 4K en la gama alta, pero es más difícil de vender porque no hay contenido. Entonces la curva ha tomado protagonismo, ¿no? Las televisiones con curva. ¿Cómo de importante es la curva cuando tienes una televisión grande en casa? Bueno, alguno a lo mejor le ve la gracia,
claro.
La mayoría de la gente
tiene que tener
no
un buen salón.
Mucho.
A la gente que nos escucha, no os cambiéis de casa.
Exacto.
Si os cabe, pon la curva. Porque lo digo sinceramente, a los de Copeter D nos gustan mucho las curvas, es verdad, las televisiones curvas. Lo dejamos aquí, Ángel, porque tenemos que prepararnos para el día 1, que gracias a ti y a todo el equipo seguimos con Copeter D y, por supuesto, contigo, ¿no?
Aquí estaremos.
Pues nada, que un abrazo grande y que te queremos mucho, Ángel.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
Copeter D.
Estar informado.
Thank you.
Seguimos con el programa de tecnología de la cadena COPE, seguimos con COPE 3D y vamos a mirar a otra de las dimensiones de nuestro programa, a otra de las dimensiones de la tecnología. Y lo que quiero contigo es que descubramos juntos una cosa que nosotros llamamos PYME, que tú conoces, pero es de otra manera. PYME. Nosotros decimos que esto es pequeñas y medianas experiencias de la tecnología. Es decir, con esas mismas siglas buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología que ha usado para abrirse hueco en esto de la vida. Y que para ti va a ser algo diferente. Va a ser una experiencia pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión miramos a los pequeños, miramos a los niños, porque tenemos una idea para que les llegue una tecnología de una forma diferente y creo que te va a gustar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Buenas tardes, soy Bárbara Ruiz, responsable de comunicación de Imaginarium. Yo hoy os quiero contar la última apuesta de Imaginarium que continúa expandiendo la tecnología adaptada a los niños con Paquito Mix. Paquito Mix es una tablet, es decir, es una tablet y un smartphone diseñado para niños y con control parental. En otras palabras, Paquito Mix es una gran tableta y un smartphone de última generación para que los niños puedan estar conectados, puedan divertirse y, ¿por qué no?, también puedan aprender. Se puede decir que es lo último en tecnología digital adaptada a las necesidades del niño, creado para ellos y por ellos. Pero lo que es más importante, y algo que nos preocupa muchísimo a los padres, que es totalmente seguro, dado que tiene un sistema exclusivo de control parental que permite establecer un entorno adecuado y sin riesgo para los niños. Con Paquito Mix, los niños pueden estar conectados porque pueden llamar a sus amigos, a sus familias, a sus papás, a sus mamás, tienen correo electrónico, tienen acceso a sus propias redes sociales, pueden chatear con los amiguitos o incluso pueden realizar videollamadas. Y también pueden tener allí todos sus juegos, su música, sus aplicaciones. Y además, no podemos olvidar que también con Paquito Mix pueden aprender y que puede ser una herramienta perfecta para completar su vida escolar, lo que pueden tener sus libros de lectura o incluso su agenda. Y todo esto en un entorno seguro, porque los padres podemos controlarlo todo. Pueden establecer controles sobre qué aplicaciones, sobre qué webs visitan, sobre los vídeos de YouTube que pueden ver, o incluso sobre el tiempo de uso, la lista de contactos, las llamadas que reciben, que realizan, los mensajes. Y lo pueden establecer también a diferentes niveles. Digamos que de menos a más podrían tenerlo sin restricciones, podrían tenerlo con total con seguridad y podrían tenerlo completamente desactivado, lo que es la parte de conectividad. Y que los niños van a disfrutar muchísimo y los padres van a estar tranquilos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Sometimes I see his face. I wanna hold you, but it feels unsafe. Too scared to give my heart up now. I'm not brave enough to play my part now.
Pues otro de nuestros motivos para estar contigo y hacer, lo digo otra vez, un COPE 3D, uno a la semana por lo menos. Y esto es en internet. Y luego, pues oye, queremos que la radio sea fuerte y venimos a apoyarla. También estamos en la programación de la cadena COPE con mucho cariño en un horario deportivo, con esos buenos amigos de Tiempo de Juego. Y nosotros tenemos nuestro Tiempo de Juegos. Hablamos de videojuegos. Pero en esta ocasión lo que queremos es añadir a favoritos un sitio de internet. Y siempre con ella, con María Rodríguez Vegas. María, aquí a mi lado, ole, qué bien.
Buenas tardes.
Bueno, que os recuerdo a todos los que nos seguís, lo sabéis, y si nos descubrís hoy, lo vais a apuntar muy fuerte. En España, porque el mundo es muy grande, pero oye, España tiene su hueco, ¿no? Solo hay una fundación de la tecnología y está en COPE 3D y nosotros en ellos. Por cierto, me acaba de traer María el libro en papel resumen de 10 años de Fundetec y estamos en la página, sin mirar, 156 creo que era, ¿no?
Creo que sí.
¡Ay, somos un hito, COPE 3D! Y bueno, y lo dicho, la única fundación de la tecnología nos apoya para ofrecernos la web de la semana que añadimos a favoritos. Y tú me has dicho, espérate que esta gente tiene cara de tener un regalo y yo voy a hacer lo posible para recomendarles algo con calidad.
Pues sí, vamos a hacer un regalito esta semana, que seguimos con nuestras recomendaciones temáticas de la temáticas. Época en la que estamos. En este caso, traemos como recomendada una página web que nos va a venir bien, yo creo que todo el año, porque vamos a hablar eso, de regalos. Y cualquier momento es bueno para dar una sorpresa a alguien a quien queremos.
Siempre y sin esperar, mejor incluso.
Exacto, hay infinidad de ocasiones para hacerlo y el problema muchas veces es decidir qué cosa regalar. Y en esto es en lo que queremos echaros una mano, daros una ayudita con la web recomendada de esta semana.
Ajá.
Bueno, en realidad lo contamos hoy, Javier, porque creemos que también puede serles de utilidad a los Reyes Magos.
Sí, que, porque a veces se despistan mucho. Es que esta gente está muy ocupada y dice, claro, los Reyes Magos, no, tienen su qué hacer.
Pero además es que aunque son mayores, como son mágicos y muy listos, olé, seguro que también aprovechan para comprar por internet muchos de los regalos para así ganar tiempo.
Ajá.
Bueno, la página web que traemos hoy es www.regalador.com.
Es facilita, pero ahora mismo estás haciendo footing o estás en casa tumbado y está el boli lejos. En el resumen del programa de internet tienes todo, pero bueno, www.regalador.com.
Fácil. Eso es. Se trata de una empresa joven que ha nacido ya dentro de internet, por y para el comercio electrónico, está ubicada en Madrid y pretende facilitar la elección de regalos a clientes de toda España, garantizando plazos de entrega breves para que así lleguen a tiempo cuando los necesitemos. Lo bueno de la página web es que ofrece sugerencias de ideas para regalar en base a diferentes perfiles de persona. Uh-huh. Por ejemplo, tiene una primera categorización básica que aglutina las ideas dependiendo si son para hombres o mujeres.
Eso está bien, porque aquí te puedes llevar un chasco,
claro,
como le regales unas zapatillas así de tacón a un tipo como yo, o lo llevamos mal.
Hay categoría para chicos o chicas, esa edad que es tan complicada, luego para niños o niñas y para bebés. Pero luego dentro de cada una de las categorías hay otras pistas que son muy interesantes. Por ejemplo,
a ver,
entramos en la de hombres, que vosotros sí que sois complicados.
Bueno, algunos más que otros, sobre todo Pedro el técnico. Este es más raro que un pato verde. Viene en moto a trabajar.
Fíjate qué cosa,
Sí. Pudiendo venir en coche a los atascos. Bueno, perdón.
Pues nada. Estás en tu casa, Javier.
Sí.
Mira, hay ideas para hombres, por ejemplo, adictos a los aparatejos tecnológicos, para hombres viajeros, para hombres deportistas, para frikis, para hombres que tienen de todo. Esta me hace mucha gracia a mí, esta de para hombres que tienen de todo. Por ejemplo, entras en esta y dan una idea muy chula. Un boli, el primero, dicen, que imprime en 3D.
Bueno, está bien.
Es una pasada, aunque reconozco que un poco carito, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay otra idea para hombres que tienen de todo, que es un kit para preparar tu propia cerveza.
Yo me echo al monte.
Yo, fíjate, creo
yo
que Melchor...
Sí me pongo...
A mí me da que Melchor va a mirar esta web antes de pasarse por mi casa.
Melchor, como sople, baja del camello, seguro.
Bueno, la verdad es que hay ideas de todo tipo. Ajá. Y también de todos los precios, ¿eh? Es difícil, yo creo, no acertar con algo interesante. Y datos de interés. En cuanto a los gastos de envío, son gratis para envíos superiores a 90 euros. Y para el resto, 4,50 en todos los casos.
Bueno, no está mal.
No es demasiado caro.
Bueno, ¿y para
plazos,
todo?
Sí, claro. Sí. Plazos de entrega. Pues si compras, esto es genial, si compras antes de las 5 de la tarde, lo recibes al día siguiente laborable.
5 de la tarde, día siguiente laborable. Vale.
O sea, está muy bien. Y luego también, si por ejemplo quieres que se haga una entrega directamente a la persona a la que vas a regalar, puedes elegir tú el día que quieres hacer.
Igual te gastas el dinero, pero tampoco el tiempo, ¿no? Hacer un regalo ya va listo.
Que vaya directamente. No, bueno, pues tú puedes hacer la compra, elegir el día, la fecha concreta de entrega para que lo reciba la persona regalada en este caso, ¿no? Y por supuesto puedes devolverlo si no estás convencido con la compra. Ahora en Navidad el plazo, si te regalan algo los Reyes que no te convence del todo, puedes devolver hasta el 30 de enero. Y yo creo que que los Reyes Magos van a tener que pasar por aquí y van a ser un gran cliente de esta web, me parece.
Bueno, pues regalador.com. Para los Reyes, que nos llena de orgullo y satisfacción. Que oye, que gracias. Oye, que tú y yo quedamos Nochevieja, que hay que darlo todo ya en internet.
Claro.
Que es un copete de la semana y tú te lo tomas siempre.
Por supuesto.
Que nos vemos.
Claro que sí, aquí
hasta
estaremos.
Luego.
Adiós.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE, estamos haciendo radio, quizás la has puesto ahora y dices, a esta hora lo que suele haber es tiempo de juego, con Paco, con Manolo, con Pepe Domingo Castaño, pero no, es hora de tecnología, COPE 3D, que de vez en cuando dejamos que descanse la gente de Deportes COPE para nosotros hacer un programa, que es este que sigues, COPE 3D, pero ojo, que nosotros lo que queremos ahora es hablar de ocio digital y lo hacemos de una manera que te va a sonar. Cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Es el octavo arte y decía que te va a sonar porque nosotros a esto le llamamos tiempo de juegos. Pues comenzamos por una de las noticias esperadas de este querido llamado octavo arte y que tengo ya en la mesa de COPE 3D. Sí, lo sé, estás pensando que soy un privilegiado. Aquí tengo de lo que hablaron en la pasada edición de la feria E3 de Los Ángeles. Te lo hemos contado. Supimos entonces que los amigos de Nintendo pues apostaban por el mundo de los muñecos físicos, por las figuritas, pues para juntarlos con el videojuego, ¿no? Esto se llama Amiibo, con dos I's, y se ha venido a COPE 3D una de las personas que más admiro yo en este sector del videojuego y de las claves que tiene Nintendo aquí en nuestro país. Te hablo de Nicolás Wegnet. Nico, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, yo creo que están un poco exageradas, pero muchas gracias.
No, no, sabes que es verdad que eres una persona especialmente querida por mí y sé que por todo el sector, porque esto se hace con personas y luego con buenos juegos, ¿no? Entonces, para estrenar el tema de Amiibo, lo primero, ¿esto se pronuncia así o lo digo mal?
Sí, bueno, no, sí, yo creo que lo dices bien. Lo importante será también cómo lo digan los usuarios, ¿no? Pero sí, Amiibo es como lo vamos a decir nosotros.
Sí, de hecho, a mí Omar Álvarez ya me indicó de Nintendo que esto iba por ahí, pero digo, bueno, habrá que preguntarle al jefe si esto hay que decirlo bien o cómo está, ¿no? Bueno, en verano, lo dicho, ¿no? Contasteis también que un videojuego sería Super Smash Bros. Para Wii U, sería el primero con integración total con esto de Amiibo. A muchos les va a llegar la información, aunque ha pasado tiempo, de golpe, ¿no? Entonces yo he querido que alguien con buen mensaje como tú nos lo explique para saber digerirlo.
Vale.
¿Qué contamos primero, Nicolás Wegnet de Nintendo?
Mira,
los muñecos, el juego, toda la vez, cuéntanos tú.
Yo creo que realmente, pues muy al estilo Nintendo, que tú sabes que es una empresa que guarda muy bien sus secretos, pues la información se va desvelando, pero poco a poco, ¿no? Cuando se presentaron los Amiibo, efectivamente se habló de la compatibilidad con Super Smash Bros., pero ya desde el E3, como mencionaste, pues han pasado algunos meses y ya tenemos más información, todas están a la venta y ahora ya podemos explicar mucho mejor el concepto. Lo que es fundamental, fundamental para Nintendo y para nosotros de intentar explicar a la gente con Amiibo es que realmente es intentar proponer a los fans de Nintendo y a los fans de algunos personajes tener una experiencia con esos personajes distinta. Ajá. Me voy a explicar. Si te gusta mucho Pikachu, si te gusta mucho Mario, si te gusta mucho Link, el personaje del juego Zelda,
sí,
vía su Amiibo, a través de su Amiibo, vas a poder utilizarlo y tener una experiencia en distintos juegos. Eso es lo que realmente hace Amiibo especial. Una figurina es compatible con múltiples juegos, no solo uno.
Ajá.
Por lo tanto, a día de hoy, en el lanzamiento, al final, porque últimamente, en estas últimas semanas, Nintendo ha anunciado más cosas,
sí,
está ya compatible Amiibo. La uh-huh. primera tanda de Amiibo que hemos lanzado son 12 personajes. Estos 12 personajes son compatibles con 3 juegos.
Uh-huh.
Son compatibles con Super Smash Bros. De Wii U, que salió el mismo día a la venta, el 28 de noviembre,
uh-huh,
pero también son compatibles con el juego Hyrule Warriors, que está basado en el ambiente de los juegos de Zelda, y también está compatible con Mario Kart 8. Uh-huh. Como Nintendo siempre hace las cosas a veces, bueno, creemos, de forma muy orientada al fan, con mucho cariño, sí. También a veces peca de que algunos de nuestros productos son algo complejos. Entonces, sí. Amiibo, el desafío para nosotros es un poco este. Yeah. Es empezar a dar a conocer la marca Amiibo, lo que son, y al menos que la gente entienda, con un Amiibo voy a poder utilizarlo en múltiples juegos, no solo en uno. Vale, es más, vale. Es muy posible que tú compres un Amiibo o que veas un Amiibo, lo veas en casa de un amigo tuyo. Uh-huh. Es posible que ese mismo Amiibo en el futuro te des cuenta de, oh, yo no sabía que este juego iba a ser compatible con este producto, o sí, no sabía sí. cuando compraba este producto que en 6 meses vista o uh-huh. iba a poder utilizarlo en otro producto. Claro. Y sí que iremos desvelando poco a poco más juegos compatibles. Ajá. Hemos hablado de algunos ya para el año que viene. El Captain Toad de Treasure Tracker es un juego que va a ser compatible. Mario Party 10, Yoshi's Woolly World, son juegos que hemos anunciado.
Vale.
Lo que también haremos es actualizar una web donde realmente la gente podrá entender bien qué amiibos son compatibles con qué juegos. Porque sí es cierto que vamos a seguir lanzando muchas figuras de muchos personajes distintos sí. y no siempre todos los personajes sean compatibles. Por ejemplo, algún oyente tuyo puede haber dicho, oye, se acaba de equivocar Nico ahí cuando ha dicho que todos los 12 amiibos son compatibles con, por ejemplo, Mario Kart 8. Pues no, si hay un personaje que no está dentro del juego, el tener el amiibo no va a hacer que tú puedas jugar con ese personaje, ¿vale? Por tanto, en Mario Kart estamos hablando, si no me equivoco, son 10 de los 12 que son compatibles.
Ah, perfecto. El tema de muñecos ya lo vimos con los amigos de Activision, lo vimos en Disney Infinity.
Correcto.
Y esto es así, y sobre todo los chavales, y yo creo que también la gente que juega por tener experiencias distintas, creo que los datos diferenciativos, o diferenciadores mejor dicho, son los que has dicho tú, ¿no? Lo que diferencia Amiibo del resto.
Creemos que el tema más fácil de entender y el obvio y el más ambicioso para nosotros de cara al futuro es que una misma figura la vas a poder utilizar efectivamente en distintos software. Uh-huh. Eso nos abre una puerta muy importante y esperemos muy esperanzadora
sí.
de que vamos a poder ofrecer muchas formas de interactuar con el personaje distinta. De hecho, vale. cuando tú, por ejemplo, si vamos a coger uno de mis personajes favoritos, Link, ¿no? Es que me gusta mucho Link.
Hombre,
¿vale?
Sí, sí.
Tiene buen gusto. Y los juegos de Zelda.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues si tú ahora tienes Link, lo que vas a poder hacer en Super Smash Bros. De Wii U o en Hyrule Warriors o en Mario Kart 8 no tiene nada que ver, son experiencias distintas.
Ajá.
Las más sencillas, por ejemplo, en Mario Kart 8, si tú sí. pones el personaje de Link encima del gamepad,
ajá.
te va a desbloquear un disfraz de alguna forma de Link, del personaje, para tu Mii, ¿vale? Y esto es lo que te va a hacer en este juego. Si tú usas el mismo amiibo en Hyrule Warriors, lo que te va a dar es un arma especial que no estaba disponible si no tuvieses este...
¿Y que no podrías tenerlo si no es con el amiibo?
En este caso,
vale.
Es algo que se desbloquea.
Vale, vale.
En el caso de Super Smash, es posiblemente el primer juego donde se pensó, de alguna forma, yo creo, amiibo. Esto no es información oficial, es lo
sí.
que yo creo entender.
Vale,
y
vale.
es que realmente se combinó un poco el desarrollo de los amiibo con el de Super Smash Bros. Es cuando ves un uso ya muy profundo, lo que en el
claro.
fondo... Además, nos cuesta un poco que algunas personas lo entiendan.
Sí, 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 sí.
Lo que también caracteriza mucho a los amiibos es los juegos de Nintendo están pensados, entre comillas, sin los amiibos. Es decir, si tú compras el juego, no
vale,
necesitas
vale,
los
vale.
amiibos. Y yo creo que esto es algo también un poco diferenciador de las
sí,
dos franquicias que
sí,
tú has dicho.
Claro.
Donde realmente tu experiencia es completa y no necesitas... entre
vale,
comillas
vale.
Es
una, como dicen ahora los chulitos, es un valor añadido, pero
añadido,
realmente te añade algo, y sobre todo el aspecto de coleccionismo yo creo que también aquí va a tener un juego, ¿no?
Creemos que sí, pero ves, por ejemplo, creemos que va a depender esto enormemente si es más para coleccionistas o es más para jugadores
ajá.
de qué ofrecemos con los amiibos. Entonces, por ejemplo,
vale.
lo que iba a explicar, Super Smash Bros. De Wii U, cuando tú tienes un amiibo, realmente lo que tú puedes hacer no es jugar con ese personaje, no es que pongas el amiibo encima y juegas controlando este personaje, que eso sería algo más que se parezca a las franquicias
sí,
que
tú has mencionado.
Es algo completamente distinto, es aparece el personaje y ese personaje es una especie, digamos, de o es tu aliado y le entrenas luchando con él, enseñando movimientos, porque él básicamente copia la forma que tú tienes de luchar, uh-huh. y básicamente tú le puedes intentar entrenar para que crezca de nivel, para que en algunos momentos, en muchos de los modos del juego, uh-huh. puedas jugar en cooperativo. Y dices, no, es que yo quiero jugar esto, pero en cooperativo. Pongo a mi amiibo y yo a competir. Tú controlas uh-huh. uno y el amiibo es el que tú has entrado, compite contigo. Vale, pero tú puedes hacer esto incluso en casa de un amigo. Tú puedes ir a casa de un amigo y decir, no, mira, es que yo quiero competir contra ti, uh-huh. pero no voy a luchar yo esta vez. Mira, va a luchar mi amiibo.
Vale.
Y a lo mejor tu amigo te dice lo mismo.
Está bien traído ya lo del nombre de mi amigo, amigo mío de toda la vida.
Pero al mismo tiempo, y es algo que de momento está dando más mucho que hablar, de hecho, es lo que los fans de Smash Bros. En este caso se están dando cuenta, es que si tú entrenas mucho tu amiibo, el amiibo va a empezar a ser muy fuerte, pero muy fuerte a un nivel de que a lo mejor tú no eres capaz para nada de ganarle. O sea, entonces, es capaz, al parecer, de llegar a unos niveles de inteligencia artificial o de aprender su forma de luchar que puede superar a la máquina. Por tanto, en el fondo, te añade también mucha profundidad al juego Smash Bros. Entonces, ese tipo de uso, y cuanto más se aproveche bien y se piense bien cómo utilizar los amigos, es cuando más creemos que los amigos pueden tener un papel importante en lo que es lo que es casi lo fundamental para nuestra compañía, que es la forma de jugar, el gameplay.
Bien. Pues bueno, yo solo para ya finalizar, me gustaría recordar, porque me lo comentó Begoña, que tienes en prensa y que tanto queremos, un dato que realmente yo recordaba, pero ella me lo trajo a la cabeza, ¿no? Que los buenos amigos de Nintendo, aparte de japoneses de origen, se empezaron a dar a conocer ya hace muchos años y con venta de naipes. O sea que realmente el juego digital que conocemos empezó de otra manera y ahora vuelven a lo que podemos tocar. No sé, esto también es bonito de sacarlo un día como hoy quizá, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros este año cumplimos 125 años, la compañía, 125, no 25, por si alguien lo ha oído mal.
Sí.
Es una compañía realmente, pues efectivamente, que tiene mucha tradición. Y es cierto, hace 125 años, desde luego, no existían los videojuegos, y los videojuegos es parte de la historia reciente, entre comillas, de la compañía, ¿no? Reciente, a pesar de que somos, desde luego, los que más tiempo llevamos en esto. Nuestros personajes, como ya se sabe, han cumplido unos cuantos añitos también, incluso del bigote. Pero en este caso es cierto, la compañía empezó haciendo algo totalmente distinto y, de alguna forma, sí ha estado siempre relacionada con intentar entretener a las personas.
Con el ocio.
Anafuda, que es el nombre de las cartas en Japón especiales que empezó a hacer Nintendo, efectivamente son el inicio. Pero luego es cierto que Nintendo se metió, y mucho, en todo lo que tiene que ver con juguetes. Y en el fondo aquí lo que creemos nosotros es realmente intentar seguir innovando, usando cosas que la gente cree saber cómo se usan, pero sorprendiéndoles. Y ahí es cuando, por eso te decía, yo creo que lo que va a ser Amiibo depende mucho, una vez más, de lo que los propios desarrolladores de contenidos, de videojuegos, consigan hacer. Nosotros, de momento, creemos que es muy innovador la forma de utilizarlo en Super Smash Bros. De Wii U.
Claro.
Y entendemos desde que el hecho que, además, de forma adicional, veas que, oye, también lo puedo usar en Mario Kart, también lo puedo usar en Hyrule Warrior, y también sé que van a venir unos cuantos después. Bueno, bastante interesante. Para nosotros, también te reconozco, lo que creemos que nos va a diferenciar mucho de la competencia, esperemos, es... Esto sabemos, no tenemos fecha, pero sabemos que se va a hacer compatible con Nintendo 3DS.
Claro.
Y ahí te imaginas que
Nintendo 3DS... El camino natural, sí.
Ya, pero es que de alguna forma para nosotros esto, lo que esperemos es... Hay muchísimos usuarios de 3DS a quienes estamos agradecidos de habernos pues dado su voto de confianza una vez más en comprar una consola portátil de Nintendo. Lo que nos obsesiona es cada vez más darles formas de jugar distintas, ¿no? Sabiendo además que, por supuesto, que hay mucha competencia por ahí fuera. Pero en este caso, los amiibo, cuando llegarán a 3DS, creemos que también va a ser muy importante. Y permitirá que muchísima más gente, porque obviamente el parque instalado, cuántas consolas están, digamos, en hogares españoles, es mucho mayor en 3DS que Wii U, y ahí no desvelo ningún secreto, es una obviedad.
Es claro, sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos un amiibo nuevo para algunos, Nicolás Wendt, que de Nintendo, que nos ha contado muy gráficamente y de manera muy concienzuda, yo creo, y con los datos necesarios para saber si nos interesa o no esta apuesta de Nintendo. Darte la gracia, Nico, y un abrazo muy grande y suerte con el lanzamiento, ¿vale?
Muchas gracias a ti, como siempre.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues también sabes que en la sintonía de la cadena COPE lo que hacemos siempre es estar pendientes de la actualidad. Por tanto, vamos al boletín de noticias con los compañeros de los servicios informativos. Tienen todo preparado para contarnos la actualidad. Y nosotros siempre, cuando hacemos una pausa, porque después del boletín volvemos, vamos a ir hasta las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Como te digo, después del boletín venimos de nuevo. Siempre hacemos dos regalos por si acaso nos pierde la pista. Una tarjeta de visita con los datos del programa que simplemente dicen que en cope.es, si buscas COPE 3D, tienes nuestro sitio oficial con todas nuestras cosas, fotos incluidas, y todos los miembros del equipo, colección de audios, etcétera. Y un regalo siempre también cuando rompemos y nos vamos y dejamos un tramo como ahora de programa. Dejamos una canción de siempre porque queremos que siempre te encuentres de nuevo con nosotros. Estás escuchando un tema grande, interesante, bonito. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturi. Recuerda que venimos después del boletín.
Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos los de la tecnología de la cadena COPE y te vamos a acompañar todavía hasta las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Y he dicho todavía, sí, porque llevamos ya un rato de radio, pero si nos descubres hoy o ahora, te digo o te recuerdo que COPE 3D tiene un programa a la semana en Internet y en días como este, pues venimos también a la antena de tu radio, a la antena de la cadena COPE. ¿Y de qué hablamos? Ay, ¿de qué hablamos? ¿Cómo nos gusta y nos apasiona la tecnología y sus alrededores, que no son pocos? Llegamos en COPE 3D a una dimensión de la tecnología apasionante. Por cierto, somos pioneros de ello porque no en vano, en nuestra historia, que ya son 4 temporadas, hemos apostado por el espacio. Lo que te propongo ahora mismo es la carta espacial, que tiene la firma de Javier Ventura Traveset, que viene desde la Agencia Espacial Europea. Él, Javier,
nos escribe con su voz una actualidad que dibuja solo para ti, también para mí, para nosotros, con una visión única y exclusiva. Aquí está la carta espacial.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes también a todos los oyentes. Es un placer, desde la Agencia Espacial Europea, estar de nuevo aquí, ¿no?, y poder dar nuevas noticias sobre el sector espacial y sobre nuestra agencia espacial, la ESA. Estamos a punto de empezar un nuevo año y creo que es un buen momento para hacer balance de lo que ha sido el año 2014. Un año extraordinario para la Agencia Espacial Europea y para el sector espacial y diría también para Europa, ¿no? Este año 2014 hemos celebrado 50 años de nuestra historia, 50 años de colaboración espacial europea. Eso es muy importante, ¿no? 2014 va a recordarse sin duda, ¿no?, por la extraordinaria proeza de la misión Rosetta y de la sonda Philae al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ¿no? Nadie ha conseguido nada igual, ¿no? Nos hemos posado en el cometa, hemos estado 10 años de viaje, hemos recorrido más de 6.500 millones de kilómetros y todo ha salido bien, ¿no? La aventura de Rosetta seguirá durante todo el año 2015. Ya tenemos datos, Javier, de gran valor científico. Por ejemplo, recientemente hemos descubierto que el agua que analizamos en el cometa difiere en su proporción de deuterio con hidrógeno con el agua de la Tierra. Es como tres veces más esa proporción, lo que nos abre muchas incógnitas, ¿no?, sobre cuál es el origen de la Tierra. ¿El agua en la Tierra viene de los cometas realmente o viene más de asteroides? Todas esas preguntas quedan abiertas, ¿no? Hemos visto ya evidencia de moléculas orgánicas complejas. Eso tiene gran valor, esa conexión con la vida, ¿no? Estamos analizando el cometa en todas sus facetas, el campo magnético, la estructura interna, su composición. Vamos a tener resultados científicos prácticamente todas las semanas, muy atentos a la misión Rosetta, ¿no? En 2014, más cosas, hemos tenido dos astronautas en la Estación Espacial Internacional, el astronauta alemán Alexander Gerst y en estos momentos la astronauta, una chica, la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, que celebra las Navidades en la estación y el Año Nuevo, ¿no? Y bueno, como curiosidad, Javier, como la estación se mueve a 28.000 kilómetros por hora, en una órbita de unos 400 kilómetros, pues da una vuelta completa a la Tierra en 90 minutos. Y eso quiere decir que pues que va a tener 16 veces el Año Nuevo, ¿no? El astronauta puede celebrar, si quiere, ¿no?, 16 usos horarios y 16 años nuevos en la estación. 2014, más cosas. Hemos puesto el primer satélite del programa Copérnicus. Se llama satélite Sentinel-1A. Es un gran satélite que se llama de apertura sintética, que permite observar al planeta en cualquier condición, de día, de noche o con nubes o sin ellas, ¿no? Un satélite que además da datos prácticamente en tiempo real, ¿no? Y además abre la familia de satélites Sentinel de Copérnicus, que no hay que olvidar, y con orgullo europeo, es el programa de observación de la Tierra más ambicioso del mundo, ¿no?, de estudio de nuestro planeta y del cambio climático. 2014 hemos lanzado dos satélites Galileo. Muchos oyentes recordarán que tuvimos problemas, pero una cosa muy importante en espacio es no rendirse nunca, ¿no? Estamos resolviéndolos, ¿no? Hemos elevado uno de los satélites Galileo a una órbita que nos permite ya empezar a validarlo, ¿no? Tenemos datos que son muy prometedores. Además, en 2015 vamos a lanzar entre 6 y 8 satélites Galileo. En 2014 hemos puesto las naves de carga ATV, las naves a la Estación Espacial Internacional. Esa ha sido la quinta y la última de estas naves, una misión de gran éxito, ¿no? Y además es muy importante porque habrán oído los oyentes, ¿no?, que recientemente se hizo una prueba con una nave que se llama Orión, una nave, una prueba tecnológica que se hizo, que serán las futuras misiones a la Luna, ¿no?, y las futuras misiones a asteroides, y también este tipo de naves podrían llegar a misiones a Marte, ¿no? Pues bien, Europa va a realizar lo que llamamos el módulo de servicio, un módulo muy importante de estas naves, la que es el módulo que da el agua, por ejemplo, el oxígeno a los astronautas, van entre 3 y 4 astronautas, ¿no?, la energía eléctrica, el control térmico, todo eso es una deriva tecnológica de las naves ATV. 2014 hemos abierto también un centro de incubación de empresas en Barcelona, lo que llamamos el ESAVIC. Estamos creando nuevos puestos de trabajo en la parte del espacio para utilizarse en la Tierra, lo que llamamos en inglés el downstream, las aplicaciones, que es tan importante, ¿no? Y 2014 ha acabado con una decisión muy importante, ¿no?, la implementación del nuevo cohete Ariane 6. El cohete Ariane 6 va a ser pues el siguiente en esta familia exitosa Ariane. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque es necesario seguir compitiendo. Tenemos una competencia feroz de la compañía SpaceX y Falcon 9. Es importante tener más flexibilidad en nuestros cohetes y tener lanzamientos más baratos. Y eso es el objetivo de Ariane 6. España va a participar del Onder del 6% de nuestra industria, ¿no? Y si todo va como está previsto, en 2020 lanzaremos el primero de estos cohetes. Pero esa decisión se ha tomado este año. Y además, en esa misma reunión ministerial, España aumentó su contribución en la Agencia Espacial Europea. Vuelve a estar entre los 5 grandes de Europa y eso es una gran satisfacción, ¿no? No hay que olvidar que la industria espacial en nuestro país es una joya tecnológica y hay que seguir cuidándola, ¿eh? Eso es muy importante, ¿no? Así pues, Javier, un año maravilloso, ¿no? Pero el 2015 será igual o mejor, estoy convencido, ¿no? Hemos hablado ya de que lanzaremos satélites Galileo, pero también lanzaremos satélites científicos. Lanzaremos una misión que se llama LISA Pathfinder, una misión tecnológica extraordinaria que nos permitirá demostrar la tecnología para en el futuro hacer una misión científica que detecte las ondas gravitacionales, ¿no? Estamos hablando de detecciones de premio Nobel, ¿no? En 2015, Rosetta y el cometa 67P alcanzarán el punto más cercano al Sol, lo que llamamos perihelio, ¿no? Es el momento en que el cometa tendrá máxima actividad y podremos analizarlo, ¿no? Desde pocos kilómetros de altura, ¿no? Es una oportunidad científica única, ¿no? Vamos a lanzar, por ejemplo, también un satélite que se llama ADM Aeolus, que nos permitirá estudiar el perfil de los vientos en nuestro planeta, ¿no? Y eso tiene gran importancia para pronósticos meteorológicos, para la investigación climatológica a largo plazo. Así pues, 2015, ¿no? Dos astronautas estarán de nuevo en la estación, astronautas europeos representando a todo el continente, ¿no? Y me dejo muchas cosas que hablaremos durante el año que viene. Así pues, Javier, creo que es un momento extraordinario para Europa en el sector espacial. España juega en esta división, nuestra industria y nuestros científicos están ahí, ¿no? Y pues a ellos, a ti, Javier, y a todos los oyentes, pues en nombre de la Agencia Espacial Europea, desearles un feliz año y también pues todo lo mejor para el año 2015. Muchísimas gracias, Javier, y buenas tardes.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning.
Está siendo un sábado muy rentable, sobre todo para nosotros, que lo estamos pasando muy bien y lo hacemos a base de tecnología y de sus alrededores, que estás viendo que tiene muchos, ¿no? Pues ahora lo que quiero es que descubramos juntos algo que si no conoces yo creo que te va a interesar. Porque nosotros, lo he dicho en alguna ocasión ya durante el programa, tenemos espía. Y entonces lo que te propongo es que ahora descubramos qué foto de las que ofrece Instagram, esa red que quizá estés tú en ella, pues cuál ha sido seleccionada para el programa por él, por nuestro espía. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga semana a semana, programa a programa en Instagram, y ahora hoy nos relata ya cómo es esa obra de arte que ha elegido, esa foto, que además puede ser incluso una tuya. Vete a saber, escuchémosle. La puedes ver, por cierto, ya en el resumen del programa de hoy que tenemos en internet, en cope.es, cope3D. Ahí tienes todo y también la foto del espía de Instagram. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el tío de Instagram. Oye, sobre todo feliz Navidad y felices fiestas para ti, para el equipo y para todos nuestros oyentes. Esta semana, como te dije la semana pasada, tenemos que hablar de regalos de Navidad. ha venido Papá Noel, Santa Claus, Niño Jesús, bueno, cada uno quien considere que es quien trae los regalos. Y nada, pues todo el mundo ha subido fotos de qué es lo que nos han traído, ¿no? De todo, por supuesto. Hay regalos para todos los gustos, más tecnológicos, menos tecnológicos. Yo ya sabes que me pedí la Socialmatic, como te conté, y la foto que he cogido, que yo creo que es la más chula, la más representativa que podemos poner, es una que ha hecho L'Embroidery and Design. Es una especie de empresa de diseño, pero ha hecho una foto muy bonita de dos peques, así muy rubitos, muy guiris, pero yo creo que es muy bonita, tapándose la boca, vestidos además con pijamas navideños y muy apropiada para fiestas, ¿no? Pues justo la foto es, pues entiendo que tomada el día 25 por la mañana o el 24 por la noche, cuando justo le daban los regalos, ¿no? Pues eso, ya verás qué foto más chula. Espero que también te haya traído muchas cosas los Papá Noel, ¿vale? Y bueno, otra cosa que nos ha traído Papá Noel, a ti, a nosotros y a nuestros oyentes y a todos los usuarios de Instagram, es la nueva versión de Instagram, precisamente. Han traído una nueva versión que yo creo que es bastante, bastante interesante porque, oye, estamos un poquito hartos ya de usar los mismos filtros de siempre, ¿no? Que tenemos que ir a otras aplicaciones y buscar filtros diferentes para ofrecer a la gente y que vean nuestras fotos de otra manera. Bueno, pues como regalo navideño, en la última actualización, Instagram ha cambiado los filtros. Por fin ha cambiado los filtros. Ha añadido varios con nombres, además, bastante, bastante curiosos, pero que ofrecen cosas nuevas y yo creo que nos van a gustar a todos. Se llaman Slumber, Crema, Ludwig, Aden y Perpetuo. 5 filtros nuevos. Además, que van, ahora, según lo utilices, van a estar al principio, pero según vayas utilizándolos, se te van a ir poniendo delante los filtros que más uses, que eso está muy bien. Y los que no uses, además, tienes la opción de borrarlos, de no utilizarlos. O sea, que yo creo que es una idea bastante, bastante buena y que va a mejorar bastante el uso que tenemos de Instagram. Bueno, que felices fiestas, que aprovechar lo que queda de 2014, que a entrar de la mejor manera en el 2015. La foto ya la tienes disponible para todos los oyentes en nuestros sitios de internet. Y lo dicho, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a la zona VIP de dispositivos móviles. Aquí está celebrando la Navidad, eso sí, en una calesa muy chula, muy lánguida, muy como la canción, ella, Carolina Denia. Muy buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes.
Y que vamos a hablar de lo nuestro, de el momentazo tecnológico. Que si lo sabes... Lo sabes, que si no te lo digo, analizamos dispositivos y te damos las claves para saber para qué pueden serte útiles. Hoy miramos de nuevo a Android, al smartphone a través de la tecnología de una multinacional española que está consolidándose. Hemos hablado de ella además a fondo en esta temporada. Hablamos de BQ, el primer smartphone con conectividad 4G que ya tienen y tenemos al alcance, ¿no?
Sí, es el primer smartphone de BQ, este Aquarius E5 4G, que por cierto su precio es de 220 euros, o sea que estamos hablando de un terminal con un precio muy atractivo, y que no solo además incluye 4G, sino que tiene dual SIM. ¿Esto qué significa? Pues que las dos bandejas tienen la capacidad de aceptar tarjetas 4G y de ofrecer esa conectividad. Ojo, que claro, la conectividad o la utilizas en una tarjeta para los datos o la utilizas en otra. O sea, que aunque tengas la tarjeta 4G, Entendido. Realmente lo vas a estar utilizando una sola al mismo tiempo. Ajá. Luego todo esto de la dual SIM te permite gestionar además por dónde, en qué tarjeta quieres emitir las llamadas, asociadas, a través de qué tarjeta, a través de qué tarjeta quieres conectarte a internet, con lo cual Dual SIM siempre es perfecto para todas aquellas personas, sobre todo que quieren compaginar un teléfono de trabajo
de las apuestas de la gente
y
de
personal.
BQ, ¿verdad? Desde,
sí, desde luego, desde, o sea, lo tienen desde hace un montón de tiempo.
Y apuestan por ello.
Sí.
Bueno, bueno.
Sí, sí, en todos sus dispositivos
danos alguna,
móviles.
¿Alguna clave de su sistema operativo? Porque ya estamos hablando del 5.0, no sé cómo lo llevan. De momento, el que viene con el dispositivo está cercano, cercano, cercano.
El que viene con el dispositivo es Android KitKat 4.4 y han prometido que a partir del mes de enero, en breve, muy breve, empezarán a incluir Lollipop, que además es uno pues de los sistemas operativos, bueno, de las versiones de Android más atractivas, sobre todo por el tema de las notificaciones y por las personalizaciones que todavía hacen que Android sea más interesante.
¿Qué diferencia, aparte, tiene suculenta este dispositivo de BQ del resto que estamos hablando en este día tan especial de Navidad?
Pues aparte de que son españoles.
Ese es el mejor de los recados que ponemos. Y además son españoles como todos, que fabrican fuera. O sea,
sí,
que
sí, sí, como esto, todos. O sea,
y
exactamente.
Dicen, y lo dicen así de claro.
De hecho, estos nuevos Aquaris, la nueva gama Aquaris E, está diseñada en España, porque previamente lo que hacían pues era directamente pues tomar unos diseños que ya estaban prehechos, digamos, de alguna manera, y entonces esta nueva gama lo que hacen es que lo diseñan aquí y lo ensamblan en China, pero vamos, como bien dices, como hace el resto. Y luego además también este dispositivo lo que ha implementado con respecto a la familia, por cierto, que vamos a ponernos un poco en antecedentes porque la familia E tiene dos E5 previos. Un E5 que es HD, un E5 que tiene la pantalla Full HD, ambos con conectividad 3G pero dual SIM, y luego este nuevo dispositivo que es el que incorpora 4G y que tiene pantalla HD. Yo sé que esto es un poco complicado,
bueno,
pero
en
la web de BQ queda
por eso,
con todos los precios
dado,
y todo.
Dame una pega, porque hay que hablar de todo y nos vamos, que es Navidad. Y hay que preparar la cena,
pues,
el desayuno,
pues mira,
la merienda,
como te comentaba,
el reino, darle de comer, ponerle al niño las pajas, todo lo que haga falta, las luces, puedo seguir.
Y un smartphone, si quieres también, le ponemos un smartphone. Bueno, pues los anteriores modelos de los Aquaris E5 lo que tenían era un procesador MediaTek, que funcionaba muy bien. En esta ocasión lo que han hecho es incorporar un Qualcomm, que mejora sobre todo el sistema de comunicaciones y, digamos, la estabilidad con respecto al anterior procesador. Pero digamos que este tiene un pelín de menor rendimiento porque, bueno, todavía hace falta afinarlo un poquito y esto, por supuesto, son actualizaciones de software y demás. Y bueno, ya que sepamos que sobre los 200 euros es una excelente compra para estas Navidades.
Fenomenal. Nos vamos ya.
Venga. Secret side and play inside. Where the streets are empty, that's where we run.
Pues seguimos contigo desde la sintonía de la cadena COPE, un sábado maravilloso porque estamos precisamente juntos contándote cosas que creemos que te pueden interesar. Otra cosa, otra dimensión de la tecnología que queremos que conozcas es la que se refiere a que esta época del año, pues sí o sí, hay dos opciones, ¿no? Pues coge la que quieras, hay que hablar de regalos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hablar de ello, de regalos, de compras en Navidad, en estas fechas que todavía queda tiempo y hay deudas pendientes, ¿no? Entonces vamos a hablar de la compra online en estas fechas y todos recordamos a una gran marca, Amazon.es, que se lanzó pues con ese .es aquí en España ya hace tiempo, septiembre de 2011. Entonces se dijo que no parecía buen momento para hacerlo, pero bueno, ya sabes que la gente opina y luego algunos se equivoca. Pero al tiempo vimos que poco a poco se iba afianzando y precisamente el tiempo les dio la razón, porque cada vez hay un mayor número de personas que compran o compramos online.
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es?
Nuestros clientes tienen mucho por escoger, porque en realidad tenemos 46 millones de productos en la página web y es difícil.
Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos, ¿a qué género, señorita?
Este es absolutamente bien.
Por ejemplo, móviles, por ejemplo, tabletas, tecnología muchísima, y sobre todo el Kindle, el lector electrónico, es algo que cada vez se regala más, tiene un precio muy asequible y bueno, te caben más de 3.000 libros en tu bolsillo.
Mi problema es que me temo que Brad no me va a regalar nada y voy a quedar como una boba, porque aunque yo sé que él es mi novio, creo que él no lo sabe.
Mira, Beth, cuando Brad acepte tu regalo, ya está, es oficialmente tuyo.
¿Y si no lo acepta?
Tenemos un servicio que es muy interesante, que se llama las listas de deseos. Tú puedes crear tu lista a lo largo del año y luego la persona que tiene que hacerte un regalo, consultarla, y así sabe perfectamente cuáles son, digamos, los regalos que te gustaría recibir. Y así se acierta más, y luego tú también puedes hacer la tuya para que acierten los demás.
Ben, por favor, juega con el tractor que le costó 40 libras a papá y no con la caja en la que vino.
¿Qué es? Fantasmas, pesadillas y brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial. Y todo huele a dulce, a golosina y a pastel.
Y el año pasado utilizamos 24.000 metros de papel de regalo para envolver todos los regalos de los españoles. Esto es más o menos como dos veces el paseo de la Castellana.
Let's take it nice and easy.
Quizá esperamos a estas fechas para permitirnos ese capricho que tenemos en mente sin cargos de conciencia, simplemente porque es Navidad. Desde luego, si hay un experto en saber qué caprichos son esos, qué compramos estos días y qué nos gusta, ese es Amazon. Hablemos pues de tendencias. ¿Qué se lleva esta Navidad en el mundo online? Adam Sedó de Amazon nos lo cuenta.
Todo el tema de los gadgets sumergibles. Los móviles, las cámaras, toda la tecnología cada vez está más preparada para sumergirse. Los ciudadanos de hoy no queremos, digamos, ni siquiera cuando nos metemos en el agua, dejar de estar conectados. Incluso puedes sacar una foto desde debajo del mar, etcétera, etcétera, y luego compartirla incluso a través del wifi con tus amigos o con quien sea a través del Twitter. Esto es una tendencia muy clara. Y luego también otra tendencia interesante en el tema de los gadgets es los wearables, es decir, estos gadgets que conectan muy bien el mundo virtual con el mundo real.
¡Has vuelto a solucionarlo todo, Woody!
¡Eres mi ayudante favorito!
¡Hay un amigo en mí!
En juguetes, que es algo muy navideño, pues sí que vemos que la generación de los 30-35 años ahora mismo, pues fueron educados ya en una época de valores muy fuertes con conciencia medioambiental, reciclaje, etcétera, etcétera. Ahora esta generación empieza a tener su primer hijo y los juguetes que están buscando, sobre todo mucho online, son juguetes de kilómetro cero, de madera, ecológicos, producidos de forma local. Yo creo que esto seguramente es una transmisión de estos valores que en la escuela se empezaron a enseñar hace algunos años y que ahora ellos quieren también transmitir de forma pues muy, muy física con los juguetes que regalan y que compran a sus hijos, ¿no? Esto yo creo que va a ser una tendencia en Navidad, desde Amazon así lo creemos, pero también eso es algo que va a durar, ¿no? Porque es una tendencia más de fondo.
A los españoles nos gusta comprar online tecnología y libros y somos, digamos que, un poquito peculiares en nuestro comportamiento al comprar en Internet.
La tertulia del bar se traslada también a las redes. Fíjate que nosotros tenemos comprobado que con productos estrella de Amazon, por ejemplo el Kindle, si tú miras cuántas opiniones, comentarios de clientes tiene el Kindle a día de hoy en España, tiene muchas más que en Alemania, un país donde Amazon está ahí desde hace 16 años. Y donde hay mucha más cultura de comprar en Internet. Nos gusta mucho opinar y normalmente somos bastante polarizadores. O nos encanta o no nos gusta nada. Y otra tendencia interesante que vemos, a diferencia de otros países, es que los españoles compran muy tarde por la noche. De 12 a 2 de la madrugada, en un país, digamos, europeo, de Centro Europa, Alemania, por ejemplo, las ventas pues obviamente bajan y hay poca gente que está comprando online porque la gente pues duerme como es habitual, ¿no? En España, obviamente mucha gente está durmiendo, pero hay un gran porcentaje de personas que están comprando por la noche. Y significativo, tan significativo que en las navidades pasadas en Amazon.es alargamos el servicio de atención al cliente, que normalmente se termina a las 12, hasta las 2 de la madrugada, porque nos dimos cuenta que había gente que estaba comprando.
Y según nos cuenta Adam Sedó desde Amazon, los que más compran a esas horas son los jugadores de videojuegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y como todo puede pasar, igual nos descubres ahora mismo en la sintonía de la cadena COPE o en el podcast, que nosotros somos mucho de internet. Cada semana un COPE 3D. Y hoy también visitamos la antena de la cadena COPE, que queremos estar ahí también en donde podamos. Y llegamos en este COPE 3D a una zona VIP para tus dispositivos móviles. Ese que tanto quieres, y también la tableta, esa que ya no te despegas de ella, ¿no? Entonces, celebrando todavía la Navidad, eso sí, ha venido en una calesa de época barroca tirada por renos finlandeses y lo ha dejado todo en el garaje. Vamos a ver lo que hay que recoger luego. Mister Aplicaciones. Y yo no sé si en lugar de nacimiento directamente visitaste Belén, pero sí sé que vas a sorprender con aplicaciones. No sé qué has hecho, porque ya han pasado un par de días, pero lo primero, buenas tardes, Juan Castro.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tú eres muy de recogerte o te has cogido el avión privado y te has ido a Belén? O...
Yo ahora mismo estoy en varios sitios. Estás, o sea, he venido para hacer el programa, pero me vuelvo a la nieve, que de hecho una de las aplicaciones que traigo es para esta. Después...
Pues mira, vamos con ella directamente, porque además seguro que muchos de los que nos sintonizan son mucho de nieve. Igual ahí nos está escuchando el muñeco de nieve, un abrazo, sin apretar que se derrite. No te pierdas, amigo, esa fórmula que nos dice él en forma de app para saber cómo está la cosa blanca.
Pues efectivamente, porque si hay algo tradicional en estas fechas es en la nieve, aquellos que puedan pues irse a esquiar o a tirarse así a rolos por las cuestas o lo que sea, uh-huh. Y para eso es necesario saber pues cómo están las pistas, cómo está la nieve, cómo está la montaña, en fin, cómo está el tema del elemento nevado. Uh-huh. Y para eso pues traigo la típica aplicación, cada año es una nueva y esta me ha gustado mucho este año, que se llama Parte de Nieve.
Parte de nieve.
Entonces no es que vayas partiendo la nieve, ya, sino ya. Que es para que te cuente pues cómo está el tema.
El parte, como el antiguamente. Parte, vamos con el parte.
Aplicación gratuita, por supuesto, para iOS. Uh-huh. Y bueno, pues eso, ya que estamos de vacaciones, vamos a ver cómo está la cosa antes de ir. Para eso, esta aplicación en concreto tiene más de 2.000 estaciones de esquí de, ojo, todo el mundo, porque vale. Claro, las 2.000 en España no cabían, entonces claro. Las han ido repartiendo un poco por ahí.
Vale.
Y lo bueno que tiene es que tiene las de aquellas estaciones que tengan webcam, te permite conectar con las webcam. También tiene una parte muy interesante que para mí es casi lo más destacable, y es que tiene comentarios de los usuarios que están yendo a la pista. Es decir, no es que alguien así mire por encima cómo están todas y te haga un parte, digamos, sobre el papel y teórico, sino que es un parte práctico de el último que ha estado. Oye, pues ayer la nieve estaba fantástica.
Cuidado
hoy...
con el bujero que está tapado y te puedes pegar una costada.
Efectivamente.
Quizá, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y además, ojito, te cuenta también las previsiones meteorológicas de los días inminentes, sobre todo el siguiente, porque, claro, la nieve pues de un día para otro te puede cambiar absolutamente...
Bueno, lo dicho, planes. Como muchos nos descubrís, tenemos dos mascotas. Esta que viene ahora no es de nieve, pero espera que abro el bote porque tiene tanto frío. Vamos a ver. Justo no es esta. Esta es la rana. Voy a meterla en el bote. A ver, nos repartimos rana aquí. La tuya. Vamos a sacarla. Ahí está. Ese grillo le veo tiritando, sobrecogido. Además ha visto a la rana y le dan dobles temblores, ¿no?
Hombre, yo te digo, a la rana tampoco la lleves a la nieve mucho, ¿eh? Porque es de agua, pero sí, no de agua en ese formato.
Como se quede debajo de la capa de agua, verás tú cómo sale. Bueno, vamos con más. Una solo para iOS, para los amigos de que tienen, son amantes hinchas de Apple. Rizando el rizo, una app digital, evidentemente, y para lo digital hablamos de uno de los éxitos, que es poner el dedo y ala, que haga cosas.
Pues sí, la verdad es que esta aplicación, como bien has indicado al principio, es para los amantes del iOS, pero también para los amantes de Apple en general. Y ahora veréis por qué. Porque si os habéis portado bien estas Navidades y Papá Noel ya os ha traído pues algo en forma así de ordenador de Apple, pues esta aplicación es muy interesante. Se llama Keyfinger, que bueno, pues viene a ser algo así como el dedo clave o el dedo password, ¿vale? Y es una aplicación, evidentemente, solo para iOS, que eso sí, cuesta 1,79, no es un precio excesivo, pero cumple una función muy, muy curiosa, y es que tú coges el móvil y con el Touch ID, que es el escáner dactilar exclusivo de Apple, pues te permite pasar el dedo y con ello desactivas el ordenador. Es decir, de forma remota, no hace falta que pongas un password, sino que sirve como conjunto de palabras clave, que en este caso no son palabras, sino que es un escáner biométrico, con el cual tú ya tienes acceso a tu ordenador y solo tú o aquellas personas que hayas autorizado. Entonces, bueno, me parece un juego bastante curioso. No es una aplicación que sirva para todo el mundo en este caso, ni que sirva si no tienes un ordenador, pues, pero ahí queda.
Hacemos ahora una para los de Android, porque si no dicen, ah, me voy, que hablan... No, hablamos de todo. Y ya rizando el rizo total, va a ser como la niña esa que cantaba y era horrorosa. No me acuerdo cómo se llamaba aquella chiquilla.
Hay muchas, hay demasiadas. Bueno,
había... No, me estoy acordando de una guapa con rizos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar de una aplicación ya para un tema más analógico, ¿no? Para lo que tenemos en casa. Explica tú de qué va.
Pues mira, esta me ha resultado muy curiosa. Se llama BitLit, es gratuita y como bien has indicado es para Android. Y me ha parecido interesante porque sabes que en esta época hay mucho mercadillo de libros antiguos, de, bueno, pues en fin, así vintage. Bueno, pues con esta aplicación tú sacas unas fotografías a las primeras páginas, a ser posible, la tapa. Es decir, haces una especie de carnet de identidad del libro. Y él solito se encarga de buscar en todas las librerías online que tenga asociadas, pero que son muchas, pues aquellos sitios donde ese libro... o algo muy parecido, claro, porque tú vas leyendo el texto y él lo reconoce, ¿por dónde está ese libro disponible?
Por cierto, si vais conduciendo, que hoy estamos en la radio, o si vas haciendo footing, no busques el bolígrafo, que en el resumen de internet, en cope.es, está el sitio oficial de Cope 3D, ahí están los enlaces a todo, todo contado despacito, así que, para que termine de disfrutar con Mister Aplicaciones, vamos a cerrar con otra, y no sé, tengo varias, yo creo que nos vamos a quedar, hemos hablado de nieve, y tú si se te pone un corzo a caminar, piensas en caza. Tú y yo somos de echarle fotos a los venados.
Sí.
Pero hay una aplicación que se llama The Hunt, que es la caza, fíjate.
Efectivamente.
Bueno.
Pero no es para venados, no es para venados, bueno, precisamente, ni para...
Mejor, tampoco... que hay mucho venado.
Efectivamente. Bueno, como bien has indicado, nosotros las cacerías que hacemos son fotográficos.
Fotográfica,
¿eh?
Y luego me lavan el pelo allí.
Pero
en
esta en concreto, que como has indicado tú, se llama The Hunt, también es fotográfica. Es gratuita, está disponible para Android y para iOS, pero lo que se trata de cazar es tendencias. Esto lo van a entender enseguida pues la gente de que le gusta el tema de estilo de vida, que le gusta fotografía así con sus outfits, que para que tú lo sepas, tú que eres del siglo pasado, gracias, pues esto es cómo vas vestido, y las chicas pues muchas cada día en el ascensor o antes de salir de casa en el espejo sacar una foto para decir, hoy llevo este modelito, que es esta combinación y esta cosa y esta cosa.
¿Cómo nos gusta a los chicos mirarla cómo llevan la moda las chicas? Claro, esto lo dejo aquí yo, ¿eh?
Eso queda muy bien. Pero si tú realmente, tú no, la persona que nos está escuchando, es una obsesionada o por lo menos una aficionada avanzada en esto de los outfits, pues claro, tú ves gente por acá y dices, qué chulo, qué buena combinación, qué tal, pero ¿y dónde se habrá comprado todo eso?
Claro, ¿en qué
mercadillo? Pues tú sacas, efectivamente, pues tú sacas una foto, que esa es la acción de cazar, ¿vale?
Vale.
Sacas una foto de esa persona con ese outfit, lo subes a la aplicación y allí actualmente hay como 3 millones de usuarios registrados,
vale,
que de forma manual, los 3 millones no se van a poner, sí, pero te van a decir,
veo venir.
Yo creo que esto lo han comprado en tal tienda.
Empiezan
yo creo que
a diseccionar
esta falda,
la pieza, efectivamente, los del Hunt.
Virtualmente, ¿eh?
Virtualmente,
¿no? La chica que sea.
A diseccionar, a trocear. Bueno,
entonces sirve muy bien para esas botas que sabe que lleva esa chica y que quieres comprarte unos igual, o que quieres comprarles uno igual a tu novia, a tu mujer, en fin, pues saber dónde las puedes comprar, porque te lo está diciendo la gente que ya las ha visto en la tienda y bueno, incluso te puede decir el precio, o sea que
sí, sí,
para regalos,
bueno,
de Reyes ahí queda la cosa también.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en 7 días volvemos, no, menos, porque hemos dicho que vamos a internet el día 1, que cae en jueves, que vamos a inaugurar el año, vamos a estar también con Cope 3D, esta vez en internet, así que si tú te vienes, ¿no?
Aquí estaremos, sí, señor.
Bueno, a ver, bueno,
si nos deja la resaca.
Si no me llama, porque a ver dónde paras con el jet, pero lo dicho, hasta el próximo Cope 3D, hasta aquí Mister Aplicaciones.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
I'll pick you up when
Continuamos en COPE3D y lo hacemos buscando un hueco muy especial, porque quiero que descubras conmigo a una empresa española. Ahora vas a saber de cuál te estoy hablando. Española, además, de pura cepa, que ha cumplido años. Ha cumplido muchos años, ha cumplido decenas, un centenar. Nos acercó una tecnología básica, que es la que nos ha permitido ver y mirar cuando no había más que oscuridad. La bombilla nos hizo poder, lo que hicimos, estudiar, divertirnos, que oye, que no está nada mal, y por supuesto, trabajar, trabajar y trabajar. Ahora es momento de recordarla a ella, a la bombilla. Ahí está, ese reconocimiento de COPE3D a ella, que nos ha preparado Teresa Velayos.
0 menos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hace ahora 100 años, la gran potencia que era Europa comenzó una carrera hacia la autodestrucción sin límites. Hace 75 años y con una tregua en la que España entraba en su cruenta guerra civil, el viejo continente volvía a la carga, iniciando una segunda guerra mundial.
No me gusta este lugar. Es oscuro y salvaje.
Yo no sé nada, pero creo que aún quedará más oscuro antes de que clare.
Y sin embargo, la luz ya estaba aquí, entre nosotros.
En 1914 se constituye la fábrica de lámparas de filamento metálico y está muy cerquita de la estación de Atocha, que se eligió esa posición porque como era una fábrica muy novedosa, muy innovadora, que es una fábrica muy famosa en el sur de Madrid porque llegaron a trabajar hasta 1.500 personas, con lo cual estaba muy cerquita de Atocha, porque entonces el estar cerca de las vías del tren para recibir material o para enviar las bombillas vía o bien hacia la zona del Mediterráneo o hacia Portugal, pues era una vía muy muy importante. Es patrimonio además de cultural de Madrid, que la construyó el arquitecto es Alberto de Palacio, que es quien hizo el Palacio de Cristal, y el edificio es lo que antiguamente era la empresa municipal de la vivienda, esa es la fábrica de Osram.
De origen alemán y perteneciente a Siemens, Osram es una empresa 100% española que ha conseguido llegar a los 100 años dedicada exclusivamente a la iluminación, tal y como nos cuenta Alfonso Canorea de Osram.
Tenemos el privilegio de que además nosotros en algunos casos hasta tenemos un poquito más de antigüedad que nuestra matriz, porque en determinadas épocas históricas como son las guerras y demás, pues Osram continuó aquí en España, igual que en la guerra civil no, pero en las mundiales nosotros seguimos nuestro funcionamiento. La actividad productiva y comercial de Osram S.A. no se ha interrumpido, salvo únicamente, excepcionalmente, en la guerra civil, desde 36 hasta el 39, que tampoco se interrumpió la producción, no la comercialización. Osram se tuvo que trasladar a San Sebastián, pero afortunadamente pues los directivos y los empleados consiguieron que no se deteriorara mucho la fábrica dentro de lo que fue pues una guerra civil, y enseguida en el 51 estaba totalmente en marcha. O sea, realmente solo se interrumpió lo que es la producción. Insisto, que Osram S.A., lo que es Osram española, por decirlo de alguna manera, ha estado aquí desde 1914 oficialmente.
¡Ese señor! ¡Pero si es Edison!
Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor.
Es muy curioso porque, claro, Edison, Tomás Alva Edison, inventó la bombilla prácticamente a finales del siglo XIX, y en el 1900 la primera constancia en un documento público, en un periódico, de las bombillas de Osram es en 1906, en el que aparece una bombilla en el que se habla de una nueva lámpara irrompible, que es como la llamaban, que es una lámpara incandescente, donde antiguamente lo importante era el filamento que iba dentro, que se ponía incandescente y que era muy flexible y permitía que durara el doble y que ahorrara un 75% de economía. Y además dura de 1.000 horas a 2.000 horas. Y estamos hablando de 1908.
¿Qué ha pasado?
Es el mejor truco de magia que he visto.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. We'll be right back.
like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over, though, I had claimed you for.
Y aquí llega la única sección del panorama mundial, y ahí queda eso, que te descubre lo importante de la memoria tecnológica. Estamos aquí, pero esto es así después de una larga innovación. Ese pasar de los años, ese pasar nada menos que de los siglos, lustros, todo el tiempo. Con la tecnología, siempre de la mano, con ella avanzamos. Aquí está Retorno al Pasado. Ponemos, por tanto, en marcha la máquina del tiempo de COPE 3D. Hoy buscamos el arca perdida, los restos de nuestro pasado. Miramos a la arqueología.
En arqueología hay que partir de una base contundente.
No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar.
No, no, doctor Jones, me refería al tema tecnológico.
Los arqueólogos somos unos obreros muy humildes que trabajamos con nuestras manos. Eso lo seguimos haciendo exactamente igual que se hacía al principio. Todo lo que se va añadiendo después son cosas que los arqueólogos en algún momento pensamos que pueden ser útiles para nuestra investigación o que desde otras disciplinas, como la geología, la biología o la ingeniería, desarrollan inventos para otras cosas que pueden ser utilizados para la arqueología. Como tal, para la arqueología no se inventa nada.
Gracias, Alicia. Alicia Torija López es una gran arqueóloga que nos va a ayudar a averiguar el ayer y el hoy de lo tecnológico aplicado a la arqueología. Así que, partiendo de la base de que nada se inventa expresamente para ayudar en la ciencia de averiguar el pasado de nuestras civilizaciones, hablemos de lo que entiende un arqueólogo por tecnología. Vamos, ¿qué dispositivos utiliza para el hallazgo de ese pasado?
La revolución más grande que, digamos, tenemos en foto en arqueología, casi podríamos decir que es la fotografía. Y fíjate, la fotografía se conoce desde hace más de 100 años y se usa en arqueología desde el principio de los tiempos. Eso sí, como la arqueología ha evolucionado, también ha evolucionado la fotografía. Y entonces ahora, efectivamente, hay fotografías que se llaman gigafotografías con espectros de infrarrojos que ven lo que el ojo no ve. Es el sueño de un arqueólogo, claro. Fotografiar una pared en la que tú no ves nada y que una fotografía te diga que allí hay algo. Eso es una revolución. Pero no es una revolución al alcance de todos, claro.
De pronto recordé lo que dijo Carlomagno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo.
¿Quiere dejarnos contar esta historia, doctor Jones?
¿No hay nadie aquí que hable mi idioma? ¿Ni siquiera griego clásico?
Está bien. Aquí paramos este reportaje. ¿De qué queréis que hablemos?
Pues de... yo... No se me ocurre nada.
Entonces, ¿de qué te quejas? Venga, que tenemos trabajo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, Alicia, nuestra arqueóloga de cabecera, con permiso del Dr. Jones, por supuesto. Nos estabas contando que solo los proyectos muy puntuales y punteros obtienen la inversión tecnológica más revolucionaria. El arqueólogo no se libra de ir a la excavación con su pincel y con su paleta, pero sí hay dispositivos que favorecen mucho su labor en la fase previa y en la posterior.
Es un poco el trabajo que tú haces para preparar una excavación, el que haces previo. Es decir, utilizas efectivamente un sistema de barrido de láser o una prospección geomagnética o una geoeléctrica. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso que supongo que a muchos oyentes les sonará de la búsqueda de Cervantes, ¿no? Se pasa ese georradar. Pero luego lo que es la excavación y la fase posterior, ¿no? Cómo dibujamos, cómo fotografiamos, cómo hacemos los 3D, cómo reconstruimos virtualmente un montón de cosas. Pero lo que es el proceso exacto de excavación, ese se ha modificado poquísimo, porque ese no hay, o por lo menos ahora no somos capaces de ver una manera diferente de hacerlo. Antes, fotografiar y dibujar un yacimiento completo te podía llevar semanas, y ahora en un dron, que es una tecnología relativamente asequible, hay drones relativamente baratos, a un dron le instalas una buena cámara de fotografía, utilizas un georradar de determinado tipo que está vinculado a la electricidad y en un día puedes documentar lo que antes necesitaba un mes de documentación. Y luego, eso sí, el trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí Indiana Jones, que ha hecho poco bien a los arqueólogos, dice en una de sus películas una gran verdad.
El 70% de la arqueología se hace en la biblioteca, investigando, leyendo.
No, la arqueología es menos de un 30% de campo y un 70% de laboratorio.
En fin, que como veo que Alicia y el doctor Jones al final se van a entender, y puesto que estamos en época navideña, le hemos pedido a Alicia que le pida a los Reyes Magos ese invento tecnológico que definitivamente llevaría a los arqueólogos a otra dimensión.
La inmediatez. Es decir, el proceso de arqueología es un proceso muy lento. Tú empiezas a quitar el primer estrato y no sabes cuándo vas a llegar al último. De hecho, no sabes ni siquiera si vas a llegar ese año o vas a llegar otro año, porque no sabes la velocidad a la que vas a ir. Si de alguna manera uno pudiese atisbar cuando está en el primer nivel qué es lo que va a encontrarse en el último, o cuando encuentra de repente una cosa que te surgen mil dudas, de manera inmediata pudieses tener la respuesta de este trozo, yo sé que lo metieses en una máquina efectivamente mágica y te dijese, este fragmento de cerámica, de hueso, de lo que sea, de vidrio, es del año tal, y te diese una cronología exacta en segundos, eso sería un invento perfecto.
¿Y tú, Junior, qué has encontrado?
¿Junior?
Padre, por favor, ¿qué significa eso de Junior?
Es un hombre. Henry Jones Jr.
Me gusta más Indiana.
Nuestro perro se llamaba Indiana.
¿Por qué no nos vamos ya?
¿El perro? ¿Te llamaron como al perro?
Tengo muy buenos recuerdos de aquel perro. ¿Listo?
Listo.
Indy, Henry, seguidme. Conozco el camino.
Se perdió en su propio museo. ¿Tú primero, Junior?
Sí, señor.
Por cierto, según un estudio europeo, hoy en día, Indiana Jones es una mujer.
Pues todo tiene un inicio y todo llega a un final. Nosotros encontramos nuestro final, pero igual dices, bueno, se van un poco cari acontecidos, les intuyo porque esto es la radio, o nos escuchas y dices, bueno, esta gente se va a quedar triste. No, nos vamos contentos, porque irnos significa que lo hacemos para volver. Somos un programa de internet, COPE 3D, que siempre tiene un programa a la semana, habitualmente los jueves, y de vez en cuando, como hoy, venimos a algo que amamos, a algo que queremos y que tú buscas, la radio, la cadena COPE. Pero siempre al irnos dejamos dos regalos, porque oye, somos gente desprendida. Primer regalo, una tarjeta de visita, como cuando te dan algo a alguien que te aprecia para que la recuerdes. En la nuestra, que es una cartulina de esas bonitas, con un papel importante, pone en letras doradas, somos tus amigos, te esperamos en COPE.es, COPE 3D. Ese es el sitio oficial, búscalo, y ahí tienes todos los datos de un equipo, como has escuchado, grande, potente, y que tengo el gusto, el placer y el honor de estar dirigiéndoles. El otro regalo, este también es bonito, porque en la despedida siempre nos vamos con una canción de siempre, porque queremos, por redundar, que siempre vuelvas con nosotros a la Casa de la Tecnología de COPE, que es COPE 3D. Nos vamos hoy con un tema bonito, apasionante y con ritmo. Paul Simon, Kodachrome. Hasn't hurt me none.
Words in black and white.